Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te van a poner cara hoy en el Facebook Live de La Linterna.
Sí.
Sí, porque estamos ahora mismo haciendo la radio, La Linterna, la cadena COPE, con Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna, y se nos está viendo en el Facebook.
Eso está muy bien, porque muchos oyentes...
Así te he notado yo que viene muy arreglado hoy.
Bueno, claro, es que tengo el kit de supervivencia ahí en la mochila. Entonces, sí, en cuanto me han dicho que voy a salir, ya me he peinado y tal, que si no luego, claro,
correcto,
todo el mundo me echa la bronca.
¿Has ido,
¿no?,
al cine?
Sí, claro. A gente le gustará verme la cara porque tal y como me presentas parezco un topo, o sea que estoy todo el día metido en el cine y salgo así en plan ermitaño.
Yo te he visto esta mañana y tenías pinta de haber salido del cine y estar toda la noche ahí metido. Sí. Primera película de la semana.
Bueno, La Bella y la Bestia.
¡Hombre!
¿Y cuando caiga el último pétalo?
El amo será una bestia eternamente. Si esa es la joven que puede romper el hechizo, usted deberá aprender a amar.
Bueno, ¿qué?
Bueno,
vamos a ver.
No sé si a ti te gustó la película de animación en su época. Bueno, es un poco, ya, bueno, no es de las tuyas, es de, ¿cómo dices tú que son? Es un poco pastelito, ¿no?
Pero bueno, oye, hay que verlo.
Pero
todo.
Era la culminación, era la consagración, vamos, la confirmación, mejor, de que volvía el cine de animación a lo grande. Después de La Sirenita, pues esa película, esa adaptación en concreto del cuento Jean-Marie Le Prince de Beaumont, pues fue la culminación de toda una época en la que se confirmó que Disney volvía a lo grande, como se ha demostrado, luego vino Pixar. Y entonces ahora la Disney, ya unida a Pixar, está haciendo una serie de nuevas versiones, adaptaciones en imagen real y animación en 3D digital. Allí solo la secuencia del baile era en animación digital, el resto era animación tradicional. Pues están haciendo nuevas versiones, ¿no? Algunas maravillosas, como la del año pasado, del Libro de la Selva, ¿no?
Y esta, y entonces, Libro de la Selva, es maravillosa.
¿A que sí?
Maravillosa.
Es espectacular. Ahí tomaron una decisión muy arriesgada.
Ahí de pastel nada.
Nada, no, por eso. Tomaron la decisión de quitarle todas las canciones menos dos, las del final, y hacer una cosa súper seria, tener una animación espléndida. ¿Aquí qué han hecho? Han adaptado más que la película, la película ya modificada por la versión teatral, el musical, ¿no? Entonces, les ha quedado regular, en mi opinión. O sea, todas las secuencias del castillo, ya te acuerdas que es la típica chica culta en una aldea francesa del siglo XVIII, donde todos son bastante incultos, la persigue un soldado llamado Gastón, que es un tío mujeriego y bastante machista, y entonces, por una serie de circunstancias, su padre acaba preso de una bestia, que es un príncipe que ha sufrido un hechizo, con todo su castillo, y ella se ofrece a cambiarse por su padre. Entonces entra toda esa historia de amor, ¿no? Claro, todas las secuencias en el castillo, con Emma Watson, la Hermione de Harry Potter, espléndida, tanto como cantante como como actriz. La recreación que han hecho, medio digital, medio de maquillaje de la bestia, que está muy bien, y sobre todo las animaciones de todos los objetos, o sea, del reloj, de ahí hay unas coreografías maravillosas. ¿Qué pasa? Que todos los pasajes de Gastón en el pueblo han mantenido el tono tosco de comedia que tenía la película de animación, así como la animación se lo perdonas, aquí te pesa mucho, y además se han empeñado, porque Bill Condon es muy militante en ese tema, de meter una subtrama homosexual, que le está diciendo que es la primera película. Es una tontería, porque es más bien cómica, y no me extrañaría que algún homosexual se sintiera ofendido, porque la verdad es que es una tontería como un piano, y sobre todo tiene la virtud de que agrava los defectos de esa parte y te estropea un poco toda la magia clásica del desenlace. Que en ese sentido, tanto el desenlace como el prólogo, que era magnífico en la animación, es muy inferior. Con lo cual es una película notable, solo a ratos funciona y entretiene bien. Tiene esa disturbación, ¿me entiendes? De la historia está metida ahí como de clavo, ¿no? Como una cierta obligatoriedad de lo políticamente correcto.
Ajá.
Y luego, está muy bien las canciones, pero no tiene ni la magia que tenía la película de animación, ni tiene la magia que tenía el Libro de la Selva. Que desde luego se queda como modelo de una adaptación en imagen real,
bueno,
de los clásicos de Disney.
Otra peli, venga.
Pues vamos con la otra, que a mí es la que más me gusta. Es una comedia indie.
Somos en este programa muy
indie.
Es
que hay que ser.
Aquí ponemos mucha música indie los viernes.
Claro, por eso.
Los viernes, ¿verdad? Y todos los días, pero bueno.
De Jolas.
Sobre todo, de
como, ¿no? Jolas.
Los Jolas.
¿Por qué te odia el enfermero de tu madre?
Está casado con Gwen. Accedí a divorciarme, no a que un hombre extraño estuviera cerca de mis hijas.
Ni siquiera sé si quieres tener un bebé.
Vamos a tener gemelos.
Y estás aterrado.
¿De qué va?
Pues mira, va de una familia, que son, bueno, los Jolas.
Es un buen comienzo.
que es una familia del Medio Oeste, muy de la América profunda. Son dos hermanos, uno se ha divorciado de su mujer y la echa mucho de menos, y a sus hijas sobre todo. El otro se ha convertido en el típico cultureta de Nueva York, que es el personaje que interpreta Joe Krasinski, que es el director de la película también. Y entonces está allí a ver si sale o no sale, si se casa con una chica, que además la interpreta Ann Kendrick, que es una actriz sensacional. Y entonces tiene que volver porque a su madre le diagnostican un cáncer. Y ese hecho les une para afrontar diversas adversidades y sobre todo los defectos que ellos tienen. Es un elogio a la familia precioso, muy bonito, muy bien escrito, muy en la línea de autores como Josh Radnor, el que hizo Happy Thanksgiving Please o Amor y Letras. No llega a su nivel, pero es una delicia de película, porque además de estos está Margot Martindale, que está espléndida, Richard Jenkins, que es espléndido, y todo esto ilustrado por estas canciones que tú estás escuchando de George Ritter, que tiene unas canciones Country Fall.
Esta para ti es la buena de la semana.
Es la mejor de la semana, es gratísima. Es para un público, no digo un público oculto, pero al público que le gusta el cine y la música le va a gustar mucho. Las interpretaciones son maravillosas.
Bueno.
Vamos, ya solo ver llorar a Richard Jenkins es un espectáculo que es magnífico. Es el de Visitor, por ejemplo. Y luego ella, Margot Martindale, que es una actriz secundaria, está sensacional.
De lo
con
que
lo
te
cual,
queda,
escolar, espléndido.
¿De lo que te queda qué?
Pues mira, muchas de mujeres, Locas de Alegría.
Beatrice ha sometido a Donatella a una especie de bombardeo de amor.
¿Estáis locas? Según algunos informes parece que sí.
Basta de estar siempre mal. Quiero estar bien. Queremos estar bien.
¿Es una comedia?
Sí, es una comedia ambientada en un psiquiátrico de la Toscana, donde se conocen Valeria Bruni Tedeschi, que ella misma es noble y en la vida real, y ella interpreta a una noble que se cree la virreinesa del centro psiquiátrico, y se hace muy amiga de una pobre chica que la interpreta Micaela Ramazzotti, y se escapan. Es una especie de Mujeres en Fuga, que está bien, de Paolo Virsi. Es muy caótica, pero tiene su punto. Ha tenido mucho éxito en Italia, muchos premios, triunfó en Valladolid con La Espiga de Oro, actriz, premio del público. A mí no me ha entusiasmado, pero es también otra película fresca y que tiene su punto, que son muy buenas actrices las dos. Y Paolo Virsi es el que hizo hace unos años El Capital Humano, que es la mejor película italiana sobre la crisis económica, con lo cual está muy bien.
Otra,
y
el
otra
balcón
de
las mujeres.
Que ahí nos vamos a Jerusalén, nada menos.
No nos iremos hasta tener nuestro balcón.
La Torá es más importante que el balcón de las mujeres. ¿Qué queréis que haga yo?
Un hombre debe respetar a su mujer más que a sí mismo. No lo digo yo, lo dice Maimónides. ¿O fue otro?
Bueno, esta tiene mucha gracia, es muy judía, con un humor muy judío. El director es Emil Benchimón, ha estado por aquí por España, su primer largometraje, y es totalmente de Jerusalén, que no haya estado, yo, si Dios quiere, estaré otra vez este año. Es muy de Jerusalén porque muchos barrios, que son a veces sefardíes, es decir, de origen español, con lo cual es digamos una religiosidad liberal, donde las mujeres van sin velo, tienen su balcón dentro de la sinagoga, y aquí se les cae el balcón. Y entonces se apoyan en un... En un nuevo rabino que es bastante ultra ortodoxo. Entonces ahí voy yo, porque se rebelan las mujeres. Claro. Tiene bastante gracia, es la típica comedia costumbrista, muy judía, que al que le guste, conocer cosas nuevas le va a gustar, porque las mujeres judías son todas, parecen como las actrices italianas de los años 50, Sofía Loren y compañía, tienen mucha personalidad. Y luego, una pequeña decepción, aunque es una película potente.
Venga.
Es la versión que ha hecho Agustí Villaronga de una de las novelas más potentes sobre la Guerra Civil Española, de Joan Sales, Incierta Gloria.
Señor, te damos gracias por permitir que la amistad y las alianzas aún sean posibles en medio de esta guerra tan cruel.
Acaba de llegar al pueblo, ¿no?
Para entrenar a los soldados.
¿Y en qué consiste?
En enseñarlos a matar.
Yo no sé si tú conocías esta novela. A mí todo el mundo me ha dicho que es magnífica. Es una novela Río, donde equilibra mucho la visión de la guerra civil desde un planteamiento de izquierdas. A la vez él se considera cristiano el autor y define con mucha claridad la persecución religiosa brutal que hubo en la guerra civil. Esto pasa en un pequeño pueblecito de Aragón, donde hay una mujer muy lorquiana, muy de tragedia griega, que la interpreta Nuria Prims, Carlana, que es pobre, pero se convierte en la señora del lugar, y hay toda una serie de relaciones melodramáticas con dos oficiales del ejército republicano. Es una pena porque hay toda una historia de conversión al catolicismo de una mujer que la trata menos a Agustí Villaronga, se tira más a la negrura habitual de su cine y además es bastante fuerte en el tratamiento del sexo, es como muy explícita. Me ha gustado la banda sonora de Marcus J.G.R., que la estamos escuchando, que es íntegramente digital, pero está muy bien.
¿Qué te queda? ¿Te queda algo?
Pues mira, Imperium es interesante, ¿eh?
Buscamos hombres como tú, un veterano de guerra instruido y sin antecedentes.
¿Cuál es vuestro objetivo?
De lo que estamos hablando es de una revolución.
Para que el mal triunfe, solo hace falta que la gente buena no haga nada.
¿De qué va esto, Gerardo?
Bueno, una historia real de Harry Potter, es decir, Daniel Radcliffe metido a detective infiltrado en los grupos neonazis estadounidenses. Tiene su punto, es un poquito telefilm, lo ha dirigido Daniel Ragusis, está también Toni Collette. A veces es un poco maniquea, blanco y negro, y la extrema derecha también está en contra del aborto. O sea, faltan muchos matices en todo ese retrato, pero tiene su interés. Y luego una muy premiada, que es Crudo, es terrible, son dos hermanas que acaban siendo caníbales. A mí me parece que está sobrevalorada. Y Safari es un documental singularísimo, de un tío singularísimo, que es un safari en Sudáfrica, de Ulrich Seidel. Poca cosa, ¿eh? Lo interesante son los Hollar, sobre todo, y esas dos de mujeres, Loca de Alegría y El Balcón de las Mujeres, que no están.
Y luego La Bella y la Bestia, porque quiera
esto
experimentar.
Esto es, por supuesto, claro. Sí. ¿Qué te parece? Esto es del Safari.
Mira, está muy bien para que desde Londres salga Iván Alonso. Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal?
La caza del zorro sería este.
Efectivamente. Hablemos en serie, como siempre, con Iván Alonso. Esta música me suena a mí. Porque yo creo que he visto empezar esta serie y al final me paré porque no acaba de cogerle el aire a esta serie, a Billions.
Sí, es que esta es de las complicadas, ¿eh? Como te quedes un poco enganchado ya, luego es complicado reengancharse, pero a mí me ha tenido esta semana enganchado completamente. Y está ambientada, por supuesto, en el mundo de las altas finanzas y de Wall Street, y ya lo has dicho, se llama Billions.
No somos carroñeros, somos glóbulos blancos, acabando con las empresas malas.
Yo estoy al pie del cañón y no me hace gracia que te presentes aquí y me digas cómo utilizar mis recursos porque tú no puedas construir tu propio puto caso. Las decisiones que tomamos, nuestras acciones tienen peso. ¿Habría sido blando con un traficante de droga? No.
Bueno, es una especie de Lobo de Wall Street, pero en la pantalla más pequeña, ¿no, Iván?
Sí, está basada en ese mundo de tiburones financieros y que está hecha, sobre todo, es una serie que está hecha a medida a sus dos protagonistas. Fantástico el Damien Lewis, que es el sargento Brody en Homeland.
Y también sale en Band of Brothers, Hermano de Sangre.
En Band of Brothers también. Sí. Y luego Paul Giamatti, que es... por supuesto, superior a Damien Lewis.
Paul Giamatti son palabras mayores.
Cómo me gustó a mí Paul Giamatti en la serie de John Adams. Haciendo uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que fue llevarse presidente.
Estuvo muy bien, esa había alguno, yo, fíjate.
Está muy bien. Sigue, Iván.
Esa es genial. No, pues decía que Lewis se pone en la piel de un multimillonario hombre de negocios que está orgulloso de su humilde procedencia y de haberse hecho a sí mismo, de haberse construido a sí mismo. Y Giamatti es el fiscal, ¿no? El fiscal de los Estados Unidos.
El perro de presa.
El perro de presa que vive obsesionado de cazar a ellos que han hecho fortuna, delitos económicos y demás. Y los dos pues son enemigos irreconciliables y lo que van a mantener es un tira y afloja fantástico en el que pues se van a ver implicados por todos los sectores de la ciudad, todas las instituciones, empresarios, abogados, incluso periodistas están metidos de por medio y van a tener una trama muy, muy buena en ese sentido.
La serie es el duelo entre los dos, ¿no?
Sí, es una genialidad los diálogos. Están cuidadísimos y todo gira en torno a esa lucha. Es verdad que hay algún capítulo que se centra más en la casa y demás, en cómo les absorbe el trabajo, pero ya está. Es una serie que, al menos en la primera temporada, a ver cómo avanza esta segura, se centra en esa partida de ajedrez, ¿no? Cómo juegan, cómo hacen, y la serie no pretende otra cosa. Solo te muestra la ostentosidad de Wall Street, la pelea entre ellos, esas altas esferas, el mundo de tiburones y demás. Y es verdad, como decías antes, el guión es verdad que puede llegar a cansar en ciertos momentos. Y como la dejes un capítulo y no la vuelvas a retomar rápido...
Como te arreglado, sí.
Eso lo ha pasado.
Te quedas enganchado. Sí, te quedas con el embrague ahí que no tira. Ahí está el interés de cada uno y su gusto por seguir, por un tipo de tema así o no demás. Pero es verdad que tiene muchos términos complejos, hay que seguirla atentamente. Y estamos hablando de una ficción que no se lo pone sencillo al espectador.
Esto se ve en Movistar Series, ¿no?
Sí, es en Movistar Series. Está renovada por una tercera, solo habiendo emitido la segunda, 3 de capítulos de la segunda. O sea que es un bombazo. En Estados Unidos ha sido un bombazo. Está muy bien y es un duelo genial entre ellos dos. Y son dos actores de moda. O sea que esta serie va para adelante, está claro.
Dime dos noticias en 2 segundos, venga.
Bueno, te digo que ya lo anunciaste la semana pasada. Juego de Tronos el 17 de julio. Sí. Ya ha anunciado que la última temporada, la octava, va a tener solo 6 capítulos y va a ser épica. Va a haber segunda temporada de Tabú, que es la última gran serie de la BBC, que en España emite la HBO, protagoniza Tom Hardy, otro de los grandes actores de Hollywood. Y una serie que estrenó el domingo pasado la BBC, fantástica, se llama SSGB, y es un mundo alternativo en el que los nazis gobiernan Gran Bretaña en el año 41.
Y hay una serie parecida también.
Sí,
de,
tío, había una película.
Sí, que es The Man in the High Castle, que es una serie americana, que es Los nazis en América, pues esta es la versión británica y que sigue de cerca a un detective de Scotland Yard. Y está muy bien, estuvo muy bien el primer capítulo.
Qué bien te lo estás pasando en Londres, igual nos haz el favor.
Hombre, claro. Hay muchas cosas que hacer.
Exactamente, muchas series que ver y más cosas.
Muchas series que ver y más cosas.
Adiós, hablemos en serio otro día, Iván Alonso, adiós.
Hasta luego.
Vete al cine, Jerónimo.
Ahí estaré.
Vete al cine y haz el favor, ¿eh? Y que hemos estado aquí, nos han visto por Facebook Live, ¿te han visto
sí,
ya?
Sí, ya por fin, ¿no? Sin ojeras, sí.
No, sí, no,
bueno, con ojeras.
Bueno, da igual.
Como un topo.
Sí, exacto. A las 10:09 en Canarias en La Linterna Noticias. Adiós, topo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.